Enlace Informativo.
Un programa noticioso de cobertura nacional.
Al servicio de nuestras comunidades.
Bienvenidos y bienvenidas a nuestro enlace informativo. Hoy tenemos una invitada muy especial directamente desde Suecia. Ella es doña Inger Engqvist. Ella es experta en educación de Suecia, ensayista y asesora del Ministerio de Educación de ese país. Pero antes de comenzar con la entrevista, queremos que doña Inger salude a los oyentes de nuestra cadena de emisoras y bienvenida a nuestro espacio, doña Inger.
Muchas gracias, es un placer estar con vosotros, conversar con ustedes.
Bueno, básicamente el tema que vamos a tener hoy, ella es una experta en educación y tiene unos puntos de vista que son bastante interesantes y que crean, podemos decir, cierta polémica. Entonces queremos que ella nos cuente acerca de su visión como experta en educación, de lo que debe ser la educación en este momento. Recientemente usted visitó nuestro país y se reunió con autoridades del Ministerio de Educación Pública. ¿Cuándo fue esa visita y qué impresión le dejó este acercamiento con nuestro país?
Bueno, me encantó el país y me llevaron a conocer muchos rincones, así que es un país hermosísimo, como saben todos ustedes. Y también visité escuelas y hablé con muchas personas de las autoridades. Hay que luchar por preservar y mejorar la educación. Costa Rica suele salir bien en las estadísticas y por eso hay que conservar esa plaza, ese sitio y ir arriba, ir hacia arriba.
Sí, la educación, constantemente hay que estar, como dice usted, revisándola y mejorándola, ¿verdad? Se llevó esa impresión de que el país en ese aspecto sí todavía, digamos, no se ha perdido la esperanza de que se pueda ir mejorando.
Sí, y lo que conversé con muchas personas es el hecho de la lectura. Para que salga bien la educación, los alumnos tienen que adquirir vocabulario y soltura en la lectura. Y eso es algo que se puede hacer en todos los hogares, en todas las escuelas. Así que fomentar la lectura y asegurarse de que los alumnos realmente lean y lean mucho. Es algo relativamente fácil y se puede hacer por todas partes.
Sí, y sobre todo en estos momentos en que nuestros niños y adolescentes están distraídos con todo todos esos artefactos que ha creado la tecnología. La experiencia de un país como Suecia, que sabemos que tiene índices educativos bastante elevados y con una educación, por eso es un país que llamamos desarrollados, ¿qué han hecho en Suecia, para buscar ese balance y ese equilibrio, que los muchachos lean y también puedan utilizar todas estas nuevas tecnologías que también se les puede sacar provecho?
Lo que se ha hecho o lo que se debería hacer es fomentar mucho más la lectura, porque ya hay bastantes investigaciones que dicen que el uso exagerado de la tecnología hace bajar los resultados. Así que, número uno, en la escuela es mejor insistir en la lectura y en las tareas y en las clases que en la tecnología. Y en casa, si los chicos tienen uno de los teléfonos que tenemos ahora o un tablet, lo importante es que los padres digan que quizá una hora, pero no más. Y que los padres sepan decir que no.
Sí, poner límites, como dicen, ¿verdad?
Sí, poner límites. Antes teníamos una dificultad para acceder a libros o acceder a tecnología. Ahora es más bien saber usar bien la tecnología.
Sí. Doña Inger, usted dice que uno de los componentes importantes en el sistema educativo son los maestros. ¿Por qué usted, tal vez nos explica eso?
Sí, porque un maestro, por un lado, explica la clase, explica la lección, para que los alumnos aprendan algo nuevo. Además, el maestro, en su manera de hablar con el grupo, utiliza cierto vocabulario, cierta manera de referirse a las personas, al conocimiento, y representa un modelo. Y los alumnos aprenden muchísimo del maestro como modelo. Y por eso es tan importante que un maestro sea una persona culta y que el maestro siga leyendo para mantenerse en un nivel alto y para poder estimular a los alumnos. Así que el maestro como alumno y la calidad del maestro, junto con el animar a los alumnos a leer, eso es una buena receta.
Ahora que estamos hablando de los maestros, en Costa Rica ha habido una preocupación que es la formación que están teniendo los maestros y los profesores de nuestras escuelas. Inclusive hay algunas teorías o unas tendencias que dicen que los maestros hablan del asunto de la vocación. O sea, que para ser maestro hay que tener realmente esa vocación. Y en Costa Rica estamos teniendo una discusión acerca de qué es mejor, si un instituto o un sitio donde solo se preparen maestros o las universidades. Hay unos que piensan que debería ser. En Costa Rica existió un sitio que fue muy, muy importante, que era lo que llamaban la Escuela Normal, donde se formaban básicamente maestros y profesores, solo eso, y después ya vinieron las universidades a complementar esa formación. Y algunos sugieren que por eso es que la calidad de los maestros se ha reducido. ¿Qué piensa usted de la formación de los maestros? ¿Cómo debería ser idealmente?
Lo que sucedió cuando la educación de los maestros se trasladó a la universidad es que también cambió el contenido y fue más abstracto. Se puso más clases de sociología y de otra cosa y no de la materia que debía enseñar el maestro. Así que en muchos lugares las escuelas normales han cumplido muy bien su tarea. Y debería ser un paso adelante trasladar la educación de los maestros a la universidad, pero no es seguro porque hay tendencias modernas de enfocar teóricamente la formación de los maestros de una manera que no da buenos resultados. Así que si existen todavía escuelas normales en Costa Rica, yo diría que se debería mantenerlas tal como están durante por lo menos cierto tiempo, a ver si pueden mejorar la educación universitaria de los maestros. Pero en eso hay un problema en todos los países, porque hay unas teorías que son muy establecidas en la universidad y que no dan buenos resultados.
Recientemente yo leí un artículo que salió en uno de los periódicos nuestros aquí en Costa Rica del viceministro de Educación de Singapur, donde él habla que es uno de los países que ha hecho una revolución, inclusive con la enseñanza de los idiomas, y él hacía mucho énfasis en lo que usted está hablando, básicamente que ellos dan mucha importancia a la vocación del maestro, o sea que las personas que van a atender a nuestros niños tienen que realmente tener una vocación para poder realizar bien ese trabajo. Y en Asia creo que han sido bastante exitosos. ¿Usted conoce algo de lo que ha pasado en esos países?
Sí, conozco me parece perfecto que hable de la vocación. Pero lo que han hecho también es ofrecer diferentes opciones a los alumnos. Así que lo que hacemos la mayoría de los países es obligar a todos a hacer exactamente lo mismo hasta la edad, por ejemplo, de 16 años. Y esto crea problemas porque no todos se adaptan a ese currículum único. Lo que hacen en Singapur es ofrecer diferentes opciones. Hay cursos más lentos, más rápidos, hay cursos con un contenido algo distinto. Y en esos grupos es más fácil trabajar, hay mejores resultados y es más fácil que los maestros y profesores estén contentos y felices con la elección que han hecho de su profesión. Sí, así que hay que hacer varias cosas a la vez.
Sí, inclusive él habla de que no todos están aptos, porque en nuestros países se ha creado la idea de que la educación es para que todos vayan a la universidad. Entonces estamos dejando vacíos en educación técnica y en técnicos superiores. Entonces ellos creo que eso lo han, inclusive en los alumnos, porque prácticamente algunos muchachos que piensan que si no van a la universidad, prácticamente tienen que la vida se les acabó, ¿verdad? Y creo que el sistema educativo ha contribuido a eso, a reforzar esa creencia de que si usted no va a la universidad ya es un ser humano que no sirve para nada, ¿verdad? Hablando así en términos como hablamos aquí en Costa Rica. Pero ellos creo que han hecho esas divisiones y lo logran con esto que usted nos acaba de explicar, de que hay alumnos que llevan unos ritmos diferentes de aprendizaje y otros están diseñados para poder llevar cursos universitarios.
Y además han hecho algo muy, muy inteligente y han dado mucho prestigio a la formación profesional. Uh-huh. Así que la formación técnica se realiza en unos edificios muy modernos y con medios muy modernos. Y se trata a los alumnos como futuros adultos, futuros profesionales. Esto les ha salido muy, muy bien. Entonces hay que cuidar las alternativas porque de esta manera estudian mejor y sacan mejores resultados los chicos que van para las profesiones técnicas, pero sacan también mejores resultados los alumnos que se dirigen hacia otras metas, porque están como más concentrados en lo que quieren estudiar ellos.
Estamos conversando con Inger Ekqvist, ella es experta en educación de Suecia y ensayista y asesora del Ministerio de Educación de ese país, que recientemente nos visitó. Estamos conversando de tópicos relacionados con la educación. Usted dice que el maestro, de cierta forma, ha perdido autoridad, y usted sabe que esta afirmación crea controversia. Tal vez si nos explica... de esto, por favor.
Sí, ha perdido estatus y por muchas razones. Una es porque las familias ya no valoran el conocimiento como antes. Las familias valoran el examen, el certificado, uh-huh. pero no valoran tanto el conocimiento en sí y no apoyan siempre a sus hijos en casa para que estudien. Seguramente quieren que no hagan tonterías en la escuela, pero deberían también hablar del valor del conocimiento. Decir a su hijo, para que salgas adelante, tú tienes que estudiar mucho, tú tienes que saber para poder juzgar de situaciones, juzgar de las personas, moverte en el mundo, a estudiar. Eso es una cosa, el animar a sus hijos en casa. Otra cosa es que la sociedad tampoco valora mucho al maestro ahora,
porque
se ve como algo rutinario, quizá como un funcionario, pero de bajo nivel, y eso hay que trabajar para mejorarlo, y hay que exigir más a los maestros en la formación, porque así van el público, los padres van a ser que son funcionarios importantes, etcétera. Así que lo que se hace en casa, lo que se hace en la escuela, pero también tienen que cambiar los propios maestros y mostrar que son otra cosa de lo que se dice.
Usted habla inclusive también de que a los estudiantes se les ha dado como mucha libertad y que se les debe exigir más, porque es en el futuro, en su vida, en esa etapa de formación que uno tiene en adolescencia y preadolescencia, lo que se impregna ahí es muy importante para la vida futura. Explíquenos acerca de esta postura que usted tiene.
Lo voy a hacer citando a un estudio que acaba de salir de la compañía McKinsey. Han publicado un tercer informe. Y en este último informe dicen dos cosas importantes. Dicen que en la escuela, las escuelas en el mundo entero, a las que les va bien, tienen muchas clases enseñadas por el profesor, uh-huh. es decir, no con tanta libertad para elegir de los alumnos, sino clases dirigidas por el profesor con de vez en cuando una clase con más con trabajo de equipo u otra cosa. Es eso número uno. Y el segundo principio que vale en el mundo entero es lo de animar a los alumnos. Siempre decir a los alumnos que es importante estudiar y además añaden como que eso de la tecnología es menos importante de lo que se ha dicho.
Muy
y
bien.
Han dividido el mundo en 5 zonas y dicen que esos principios han salido como resultados sólidos en las 5 zonas del mundo.
Tal vez si nos podría hablar un poquito de la experiencia sueca en esta materia, cómo es la formación de los maestros en Suecia, cómo es la relación, digamos, de los padres y estudiantes, porque sabemos que Suecia es un país que ha alcanzado niveles altísimos educativos, ¿verdad? Y que como ustedes hablan un idioma que no se habla muy fácilmente, han tenido que enseñar a su población a hablar otros idiomas. ¿Cómo ha sido la experiencia de Suecia? Tal vez si nos cuenta un poquito.
Sí, cuento lo del inglés. Es que facilita mucho que en televisión, se habla, cuando hay una película o un programa en inglés, se ponen subtítulos, es decir, que no se doblan las películas.
Sí, sí, sí.
Y ahora también los chicos miran internet y miran y tienen juegos, etcétera, y en todos esos juegos se utiliza el inglés.
Uh-huh.
Así que hay una fuerte presencia del inglés fuera de la casa y fuera de la escuela.
Uh-huh.
Y aprenden en general un buen inglés hablado, pero no solamente por la escuela, sino también por la suma de sus experiencias. Así que eso ha funcionado muy bien. En otras cosas...
¿La formación de los maestros y de los educadores cómo es?
La formación es que ellos también, bueno, han aprendido por todas partes. Cuando se introdujo la formación del inglés, ahí por los años 50, hubo clases especiales para los maestros para hacer subir su nivel. Hubo programas de radio, hubo cintas, como se utilizaban entonces, libros especiales, y les daban libre para seguir cursos, para aprender rápidamente inglés. Pero eso de esto hace ya mucho tiempo, porque esto funciona sin ayudas especiales ahora.
Muy bien, estamos conversando con Inger Ekqvist, ella es experta en educación de Suecia y ensayista y asesora del Ministerio de Educación de ese país, y estamos conversando acerca de un problema que a los costarricenses, por dicha aún nos preocupa, que es la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas. En Costa Rica recientemente se está poniendo en práctica lo que llamamos educación dual, con alguna resistencia, sobre todo de los sindicatos de educación, que en este país son bastante fuertes. Sabemos que en otros países ha dado muy buenos resultados. ¿Qué piensa usted de este tipo de educación técnica?
Sí, creo que funciona muy bien. Yo he visitado varias escuelas en Suiza que trabajan con la educación dual y los resultados son muy, muy buenos. Porque da tiempo a los jóvenes a aprender a su ritmo, les inserta en la vida adulta y si quieren después seguir estudiando o completar lo estudiado, ofrecen cursos como complementarios. Y si quieren cambiar más tarde de orientación, pueden también completar sus estudios. Pero funciona bien tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista social. Así que lo veo como algo muy prometedor.
¿Y qué se puede decir en el caso? Porque aquí lo que han aducido algunos sindicalistas, bueno, en el caso de los sindicatos, es que se va a explotar a los estudiantes y que lo que los empresarios quieren es tener, mano de obra barata. ¿Cómo se rebaten estos argumentos?
Sí, lo que se dice en Twitter, por ejemplo, es al revés. Que las empresas no cogen a jóvenes que no estén bien preparados. Les dan en la escuela obligatoria la posibilidad de elegir también más clases técnicas de lo normal. Y las empresas, después de la escuela pública obligatoria, cuando eligen a sus futuros aprendices o como llamarlos, solo eligen a los que les parece funcionar bien, porque precisamente quieren que al final del trayecto que el alumno pueda funcionar como un empleado más o menos, porque al comienzo cuesta más de lo que da, porque es una formación. Entonces el empresario tiene que saber que, bueno, después de un año, después quizá haya otro año más o dos años más en que pueda por lo menos no costarle nada y quizá producir beneficios.
Otro asunto que es importante del que se ha hablado aquí el asunto de la evaluación de los maestros por parte de, de los ministerios. Creo que países como en Chile ya han avanzado bastante, pero en general en América hay mucha reticencia a ser evaluados, porque inclusive aquí, por ejemplo, algún sindicalista dijo en algún momento que eso les iba a provocar estrés a los maestros y que no los iba a dejar en paz. ¿Qué piensa usted de la evaluación de los maestros? ¿Es necesaria?
Sí, yo creo que es necesario, sobre todo para elevar el nivel. Uh-huh. Y hay, por ejemplo, otro informe McKinsey, el informe McKinsey número 2, que explica con detalle cómo se hace para mejorar. En muchos países del mundo, y sobre todo América Latina, la India, África, etc., elaboran programas minuciosos y dicen a los maestros exactamente esto es lo que hay que hacer. Y después les dan quizá un tipo de premio, algo, un salario más alto o un bono para Navidad, si logran las metas.
Ajá.
Así que eso es también un tipo de evaluación, pero que es quizá más aceptable. Pero por otro lado, yo diría que en casi todas las profesiones hay evaluación.
Uh-huh, ¿sí?
¿Y por qué los maestros estarían libres de esa evaluación? Ellos que tienen una profesión de tanta responsabilidad, y están pagados con el dinero de todos.
Deberían ser los primeros evaluados.
Sí,
deberían ser las personas que sí, porque como dice usted, ellos son los que están preparando a las personas y deberíamos saber que esas personas son las idóneas para preparar a nuestros niños y nuestros jóvenes.
Y podríamos también deben merecer el respeto de los padres y la confianza de los padres.
Uh-huh.
Y podemos fácilmente ponerlos en el lugar de los padres. ¿Cómo voy a mandar a mi hijo al colegio sabiendo que esto es una maestra bastante tonta?
Uh-huh.
Pero es horrible, es horrible.
Uh-huh. Sí, inclusive aquí ya hemos tenido, está pasando mucho, sobre todo con la enseñanza de los idiomas y las matemáticas, que sigue siendo un problema en nuestras evaluaciones. Estamos conversando con doña Inger Ekqvist. Ella es experta en educación de Suecia, ensayista y asesora del Ministerio de Educación de ese país, que recientemente nos visitó y nos contó que estuvo conversando. ¿Cómo cree usted que, ya para ir dándole final a nuestra entrevista, por lo que usted conversó y por lo que usted vio, cómo cree que está nuestro sistema educativo? Porque nosotros siempre estamos criticando y conversando y hay una gran preocupación, sobre todo de grupos de padres y bueno, nuestros diarios y ensayistas. Encuentro una persona que usted conoce, don José Joaquín Chaverri, escriben constantemente en nuestros periódicos acerca de estas cosas que estamos conversando. ¿Cómo palpó usted, ya estando aquí en Costa Rica, lo que pasa en nuestro sistema educativo? Bueno, de lo poquito que pudo.
Vuelvo casi a lo que dije al principio.
Ajá.
Se trata de las personas.
Sí.
Se trata, claro, quizás cambiar el sistema, pero lo esencial son las personas.
Uh-huh.
Se trata de estimular a los maestros a estudiar más, estimular a los niños a estudiar más, inventar maneras de hacer que cumplan mejor. Porque hay escuelas, hay libros, hay cierto tiempo y hay necesidad de aprender. Así que lo primero es usar bien los recursos que ya están a mano.
Un último mensaje para los costarricenses, porque este es un tema que a nosotros nos preocupa, inclusive cuando hay elecciones cada 4 años siempre estamos pendientes de quién va a ser nuestro ministro de Educación, estamos más pendientes de qué va a ser el ministro de Educación que el ministro de Hacienda y esas cosas, ¿verdad? Creo que todavía no hemos perdido esa fe y esa esperanza en que, y creemos que la educación es lo más importante en un ser humano, sobre todo ahora en estas épocas. ¿Algún mensaje final ya para las personas que nos están oyendo, sobre todo en nuestras partes alejadas, que usted anduvo en algunas partes de nuestro país?
Sí.
Y la radio sigue siendo un medio que llega gratuito y nosotros nos hemos preocupado en nuestra red de emisoras en que las personas traten de mejorar día con día. Y este tipo de mensajes como el que usted nos está dando en este momento, pues ayudan a que haya esperanza y que las personas también traten de vivir la vida con optimismo y con esperanza. ¿Qué nos diría a todas esas personas que nos escuchan allá de su casa en Suecia, a los costarricenses?
Yo diría que Costa Rica es un país con un paisaje maravilloso y que hay también un paisaje humano. Y es cuando las personas son personas rectas y honestas y que también tengan conocimiento. Así que el conocimiento es como la belleza de la persona, y podemos mejorar nuestra belleza leyendo, estudiando, conversando, enterándonos. Así que hay una belleza interior de las personas que es tan importante para la vida y para el bienestar de todos nosotros, y que con eso podemos colaborar, podemos, si no transformarnos, mejorarnos y mejorar a nuestros hijos y en la escuela mejorar a los alumnos. Eso es lo bueno con las personas humanas, es que podemos cambiar, cada día es nuevo, cada día puede suceder algo que no sucedió durante el día anterior. Eso es el optimismo.
Y doña Inger, cuénteme, ¿de qué parte de Suecia estamos conversando ahorita y cómo está el clima por esa época allá?
Ahora es por la tarde, casi son las 6 de la tarde, ajá. Es oscuro fuera y tenemos menos 2 grados, así que hace frío, hay que ponerse gorra para salir.
Sí, ya estamos están en la época fuerte. ¿Y de qué parte de Suecia?
Yo estoy en el sur, cerca de Dinamarca, pero también allí hace frío y es oscuro.
Ah, sí, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Hemos conversado con doña Inger Ekqvist. Ella es experta en educación de sueca, ensayista y asesora del Ministerio de Educación de ese país. Nos contó que vive en el sur de Suecia y le agradecemos este tiempo que nos ha prestado para conversar de este tema tan importante acerca de todos los tópicos que tienen que ver con la educación, y agradecemos que nos haya transmitido sus conocimientos y su pasión tan bonita que es educar a otros seres humanos.
Ha sido un placer conversar con ustedes.
Inger Ekqvist, experta en educación de Suecia, ensayista y asesora del Ministerio de Educación de ese país. Y estuvo con ustedes en la conducción y edición de este espacio, Eugenio Sáenz. Los esperamos la próxima semana.
Hemos presentado
Enlace Informativo.
Una producción de las pequeñas emisoras culturales.
Dirección periodística,
Ronald Cubillo.